Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
Más de 152.000 alumnos y alumnas de primaria e infantil ya han vuelto al cole en la Región de Murcia.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Un inicio de curso que, según la Consejería de Educación, se ha producido con normalidad, aunque el alumnado del Colegio San Cristóbal del Boyo en Cartagena comenzará las clases mañana porque aún no han finalizado las obras de retirada de la cubierta de fibrocemento. El consejero Víctor Marín también ha confirmado que se va a suprimir el programa de lengua árabe en cumplimiento del acuerdo de presupuestos con Vox. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana martes es espera un descenso importante de las temperaturas, máximas de 28 grados en Lorca, 27 en Murcia, en Águilas, en Cartagena y en Mazarrón, 26 grados en Caravaca de la Cruz y 25 en Yecla. Continuaremos con tiempo inestable debido al paso de una vaguada. Se esperan cielos nubosos y posibles chubascos y tormentas de forma ocasional. Soplarán vientos flojos a moderados del suroeste. Las temperaturas nocturnas también bajan, 23 grados en Cartagena, 21 en la capital y 16 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
27 grados a esta hora en el centro de Murcia antes de comenzar. Acabamos de conocer condenas de 4 años de prisión por fraude y cohecho para los principales acusados en la trama murciana de La Púnica, según ha publicado el diario La Verdad, el exconsejero Juan Carlos Ruiz y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también reciben varias inhabilitaciones y deberán pagar las costas procesales. El mismo diario ha señalado que la Audiencia Nacional ha emitido este lunes la sentencia del juicio por la rama murciana de la Operación Púnica, que comenzó a gestarse hace una década. Un papel principal en esta causa corresponde al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, un presunto conseguidor quien, junto a su socio Alejandro de Pedro, también condenado a 4 años, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en Internet y sobre los que, en apariencia, se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos. El tribunal considera culpables a los principales acusados, el exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno Regional, Juan Carlos Ruiz, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, y el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura. Todos ellos han sido condenados a penas que suman 4 años de prisión por los delitos de fraude y o cohecho pasivo propio, aunque la sentencia puede recurrirse. Como les avanzábamos, ya ha comenzado el curso escolar para los más de 152.000 alumnos de infantil y primaria. Lo hace con la asignación de plazas de profesores que se terminó de completar este pasado jueves para más de 1.400 maestros y profesores que se incorporan tras recibir destino. Las cifras globales es que este curso hay más de 320.000 plazas para alumnos de la región y 29.000 para docentes. La principal novedad, la ampliación de aulas para alumnos de 2 años. La ratio baja de 25 a 22 alumnos en infantil. La estrategia digital libre entrará en vigor en los próximos días, según el consejero Víctor Marín. En cuanto a los problemas, los escolares del Colegio San Cristóbal del Boyo en Cartagena no han podido empezar las clases por el retraso en la retirada de la cubierta de fibrocemento del centro. El consejero ha asistido a la inauguración del curso.
Y que pretende que nuestros alumnos hagan un uso más responsable de los medios digitales y que estén expuestos menos tiempo a un uso pasivo, a un consumo pasivo de contenidos digitales cuando estos no aportan necesariamente un valor añadido al aprendizaje. Por tanto, esa orientación de la limitación del uso de los dispositivos digitales individuales de 1 hora al día ya es una realidad en educación infantil y en educación primaria.
Nos hablaba el consejero Víctor Marín de la estrategia digital libre que, como decíamos, entrará en vigor en los próximos días. Por otra parte, ha confirmado que se suprimirá el programa de lengua árabe y cultura marroquí este curso, tal y como exigió Vox en el acuerdo de presupuestos regionales. Marín ha explicado que en la región participan 300 alumnos en ese plan y ha dicho que la consejería va a cumplir el acuerdo de presupuestos.
Es un plan que en el que participaban aproximadamente unos 300 alumnos, se ha manifestado, yo también lo he hecho en primera persona públicamente, que la voluntad del Gobierno de la Región de Murcia es hacer cumplir el acuerdo de presupuesto. Cualquier novedad se comunicará según los plazos oportunos.
¿Pero el plan se mantiene o no?
Públicamente ya hemos dicho que vamos a cumplir el acuerdo. Creo que la respuesta es elocuente.
Y sepan que la Universidad de Murcia también ha abierto este lunes sus puertas a sus casi 33.000 estudiantes de grado, máster y doctorado, 6.000 de nuevo ingreso en grado, que arrancan el curso 25-26 con la reapertura del aulario del campus de la Merced. Nos lo ha contado la vicerrectora de Infraestructuras, Belén López.
Bueno, realmente hemos hecho una reforma integral del aulario, fundamentalmente basada en un sistema de ventilación con un sistema de free cooling y recuperación de calor, a luminarias de bajo consumo tipo LED, y eso ha conllevado también una reforma de los espacios generales y comunes del aulario. Van a ganar, como ya ven todos, una mayor luminosidad, espacios muchísimo más abiertos, con generación de espacios colaborativos en las zonas centrales.
Bomberos forestales de la región se han manifestado por el centro de Murcia, se han concentrado ante la Consejería de Medio Ambiente para reivindicar mejoras laborales. Trabajadores que no solo sofocan incendios, también acuden a situaciones de riesgo como inundaciones. Denuncian que los sueldos son ridículos. Hablamos de salarios de entre 1.250 y 1.400 euros mensuales. Condiciones laborales que quieren que cambien, según el secretario de Acción Sindical de Sitra, Pedro González, y otra de las trabajadoras, Eva María Pérez.
Estamos viendo que en otras comunidades se está negociando, se está intentando mejorar un poco este servicio. Entonces queremos que el consejero y la secretaria autonómica, Maricruz Ferreiro, que intenten negociar con nosotros, que creemos que en este pliego de condiciones se ha mejorado mucho, pero no se ha mejorado ni las condiciones ni el salario.
Nos sentimos como en una situación de esclavitud laboral, en la que al final tenemos que tomar una decisión de si seguir adelante con nuestra vocación o cuidar nuestra salud, tanto mental como física. Y no creo que, si estas condiciones siguen así, la gente joven no tiene un futuro en este servicio.
El Gobierno regional ha apuntado que Murcia es la tercera comunidad en España que ha dado el reconocimiento a la categoría de bombero forestal a todos los trabajadores del servicio. La comunidad explica que se trata de un servicio gestionado por licitación pública, por lo que las reivindicaciones de los agentes sociales deben ser tratadas con la empresa adjudicataria. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, que ha reconocido la labor de los bomberos forestales, ha dicho, no obstante, que ya se han convocado reuniones con estos trabajadores para los próximos días y espera que se avancen mejoras laborales para ellos.
Desde la consejería ya se han convocado para la próxima semana las primeras reuniones y en ese sentido, desde luego, yo vuelvo a subrayar el reconocimiento absoluto de la labor que están haciendo en un modelo que es el modelo que está distribuido por toda España, incluso el propio ministerio, para la transición ecológica. Y desde ese reconocimiento, bueno, pues avanzaremos seguro en mejoras en este nuevo acuerdo.
Y también les contamos que la Confederación Hidrográfica del Segura ha comunicado que el subsistema Cuenca, uno de los dos que componen la cuenca junto al subsistema Trasvase, se aproxima al nivel de alerta. Según los últimos datos aportados al 1 de septiembre, la Confederación señala, no obstante, que los índices globales alejan cualquier declaración de excepcionalidad en el conjunto de la cuenca. Tiempo ya para la brújula deportiva.
Buenas tardes, empezamos este espacio de la brújula deportiva con la información más relevante del fin de semana, con esa victoria importantísima de Carlos Alcaraz en el US Open, sexto Gran Slam para el murciano y nuevo número uno del ranking ATP. Álvaro Carrasco, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Nos quedamos sin calificativos para el del Palmar, qué partidazo de Carlos Alcaraz.
Totalmente, bueno, vimos una auténtica exhibición de talento y dominio por parte del tenista español, que demostró una superioridad a lo largo de la mayor parte del partido. Especialmente lo vimos en el saque, que digamos fue la gran diferencia entre los dos jugadores, que mientras Sinner tuvo un bajo porcentaje de primeros, por lo que Alcaraz se podía, le rompió muchas veces el saque, pues Alcaraz metió un gran porcentaje de primeros y ahí esa fue una de las claves.
Me gustaría destacar, Álvaro, la manera de reengancharse después de un segundo set muy complicado. ¿Qué capacidad tiene Alcaraz de levantar el partido?
Exactamente, después del segundo, yo y seguramente muchos nos temíamos que el partido se pudiera decantar para Sinner, pero Alcaraz le volvió a romper en el primer juego y le hizo 5 juegos seguidos, que hacerle eso a Sinner pues es una afrenta histórica, ganarle 5 juegos seguidos. Incluso vimos que Sinner tiró un poco, tiró la raqueta, cosa extraña en él.
Sí.
Y pues eso, de ahí del tercero, incluso el cuarto, aunque fue más discutido, digamos que hubo una superioridad de Carlos aplastante. Es que en el saque de Alcaraz no pudo hacer nada Sinner.
Tras ver una final así, Álvaro, y lo que han hecho ambos, ¿hay alguien que esté cerca de estos dos titanes ahora mismo en el tenis?
Bueno, yo lo dudo, ¿no? Hay una brecha generacional, tenística, mental, brechas de todo tipo entre Sinner y Alcaraz y los demás jugadores. Y hemos podido ver esto más este último año. El último año ha habido un dominio entre los dos que se van turnando, ¿no? Los Grand Slam,
sí,
como una partida de ajedrez en la que venga, de este tú, este yo, este tú, y pues van a tener que hacer mucho, la verdad, los tenistas van a tener que entrenar mucho para igualar el nivel de estas dos bestias.
Pues grandísima victoria de Alcaraz, que vuelva a ser el número uno del mundo. Muchísimas gracias, Álvaro Carrasco. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos con el deporte del Real Murcia, que consiguió los primeros 3 puntos de la temporada. 1-0 frente al Torremolinos. Joaquín Guimaraens, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal?
Abo Miralles, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Los primeros 3 puntos que consiguen los de Joseba y en casa.
Sí, un partido muy importante para las sensaciones que puedes dejar hacia el público. Te llevas los 3 puntos en el primer partido en casa y además consigues dar una imagen muy positiva con muchas ocasiones, con un juego muy ofensivo en el que habrá que mejorar un poco más esa segunda parte, que el Torremolinos se sintió muchísimo más cómodo.
Faltó brillantez en el juego, el tener más la pelota. ¿A qué se puede achacar esa falta de dominio?
Sí, a ver, sí que es cierto que el Murcia se mostró muy anárquico, ¿no?, con el balón en posesión. Apenas hubo orden y control en el medio del campo, y como en la primera jornada en Marbella, pues el tener inferioridad en un medio campo con 2 jugadores tan creativos tiene también esos riesgos, que en el plano defensivo pues hay complicaciones. De todos modos, con Echeverría pues vamos a ver muchos partidos así, ¿no?, donde el fútbol va a estar en las áreas y no tanto en el medio del campo.
¿Qué te gustó más de este Real Murcia? ¿Encontraste cambio respecto a la primera jornada?
Seguramente lo mejor del partido ha sido esas ocasiones que ha tenido el equipo continuamente, buscando el ataque, buscando llegar en pocos toques, también elaborar jugadas si era necesario, si el Juventud Torremolinos se encerraba atrás, y creo que son unas sensaciones muy positivas de cara al resto de la temporada para poder ir puliendo más ese juego ofensivo y también pues la imagen que das al partido y al equipo, con el hecho de también que la temporada pasada este tipo de partidos muchas veces se perdían y ahora pues te llevan los 3 puntos.
Y el VAR fue protagonista en su estreno en el Enrique Roca, menos mal que ha llegado a la Liga.
Sí, ayer salió cara, ayer al final ayudó, porque es cierto que en condiciones normales pues la primera parte del Murcia Torremolinos habría terminado con un resultado completamente adverso, ¿no? Porque el primer gol del Murcia llegó por el VAR y el gol anulado al Torremolinos también fue anulado por el VAR. Es cierto que otro gallo pues hubiera cantado con el VAR en temporada pasada, ¿no? La temporada pasada pues más de lo mismo, ¿no? Muchísimos partidos donde parecía que había jugadas muy muy de controversia, que generaban mucha controversia y pues no pudo ser. A lo mejor esta temporada pues, si Dios quiere y todo va bien, ayudan más al Murcia que otra cosa, pero siempre y cuando se mejora aquello del tiempo, ¿no? Porque no es normal que en una primera parte se te vaya casi una hora de partido.
Y otra cosa que quería preguntarte a ti, Abu, Echeverría exigente en la rueda de prensa, ¿no se quedó conforme?
Sí, el discurso de Echeverría es completamente diferente al de Fran Fernández la temporada pasada. En vez de tirar balones fuera o comerse él el marrón, exige tanto, yo creo que dentro, de manera interna como externa en las ruedas de prensa, al equipo mucho, porque así debe ser y más en estas primeras jornadas.
Pues el Real Murcia que empieza a mirar hacia arriba, así que esperemos que sigan en esa línea ascendente. Muchísimas gracias, Joaquín.
A ti, como siempre.
A vos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y ahora es turno para hacer mención al Cartagena, porque está de dulce, ganó en casa. Y tenemos a Pruden López. Muy buenas, Pruden, ¿qué tal?
No. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Victoria del equipo albinegro y que bueno, que se puede decir que está también en una buena dinámica ahora mismo el equipo de Javi Rey.
Está en una buena dinámica, hizo un buen partido contra el filial del Atlético de Madrid, a pesar de haber arrancado el encuentro por debajo del marcador con ese gol de Alex Aburic de cabeza, pero luego el Cartagena pues logró levantarse, logró, pues, como se dice eso, pues sacar la resiliencia, que se lleva mucho esa palabra ahora, de dentro, y luego Pablo Larrea puso ese empate y ya en el segundo tiempo sí que fue mejor el FC al equipo de Fernando Torres.
Las sensaciones me imagino que estarán siendo muy buenas para ti, ¿no? Porque estás viendo que incluso el Cartagena en casa está respondiendo ante rivales como el Atlético madrileño, que se lo puso complicado y supo aguantar bien ese marcador.
Sí, las sensaciones son buenas no solo para mí, sino para todos los que estuvieron. Los 5.201 personas que estuvieron en el Cartagonova, eso son buenas, eso es buena señal por la fecha en la que se jugó viernes a las 9:30 de la noche contra un filial. Bueno, a priori no es un partido atractivo, pero aún así la gente acudió y se volvió a vivir el fútbol de verdad y se volvió a sentir fútbol en el Cartagonova.
Pues sí, alegra ver al Cartagonova otra vez sumándose, ¿no? A ver al equipo y animar. Así que es muy importante para el devenir de este equipo, que bueno, que la verdad es que de momento poquitas cosas negativas para
pinta
sacar
bien,
este equipo.
Pinta bien.
Sí, sí, desde luego, bastante, bastante bien. Ahí está, la parte alta de la clasificación. Esperemos que los dos equipos de la región estén ahí arriba. Pruden López, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Gonzalo.
Pues hasta aquí este espacio de la Brújula Deportiva. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana volvemos a las 7:30 con más deporte. Así que sean felices y hasta mañana.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Son ya las 19:38. Después del deporte, les contamos algunos sucesos antes de finalizar con la brújula en la región de Murcia. Un hombre de unos 50 años ha resultado herido grave al caer de un andamio al suelo cuando trabajaba en una obra en la calle Isabel la Católica del barrio de Santa Eulalia en Murcia. El 112 recibía varias llamadas alertando del siniestro. Sobre las 2:45 del mediodía señalaban que el accidentado se había caído desde unos 4 o 5 metros y que precisaba asistencia sanitaria. Por otra parte, 3 personas han sido detenidas por la Policía Nacional como los presuntos responsables de un punto de venta y consumo de drogas en la pedanía murciana del Palmar. El establecimiento, dotado de una puerta acorazada y cámaras de videovigilancia, fue registrado por los agentes, que hallaron diversas cantidades de droga listas para su distribución y cerca de 1.200 euros en efectivo. También se encontraban varios individuos consumiendo.
Al día siguiente, los mismos agentes actuantes comprobaron que en el punto de venta y consumo de droga desmantelado el día anterior habían restituido la puerta de acceso al local, localizando en el interior a 8 personas consumiendo distintas sustancias estupefacientes, de los que además uno de ellos fue detenido por costarle una reclamación judicial en vigor. Tras registrar de nuevo el local, volvieron a intervenir más cantidad de cocaína, cocaína en base, heroína y 1.800 euros en efectivo, procediendo a la detención de la persona que esta vez se encontraba a cargo del lugar.
Y la Guardia Civil ha interceptado a un conductor por circular con su vehículo durante más de 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A7 a su paso por el término municipal de Totana. El conductor, de 51 años, es de nacionalidad boliviana y vecino de Lorca. Ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil de Lorca, que prestaba servicio en un vehículo oficial camuflado, observó la circulación de este turismo en sentido contrario. Continúa la brújula con la torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.